Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Dosis Futbolera. Vamos a hablar un poquito del mercado que acaba de cerrar del Real Madrid y por supuesto del tema de Lionel Messi. Me acompaña el equipo de Dosis Futbolera y tenemos un invitado especial, Sergio González, periodista argentino que nos acompaña hoy desde España. Y bueno, ha soltado varias exclusivas sobre el caso de Messi y nada, vamos a ver qué tiene que contar. Sergio, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Pasa algo en Can Barça? ¿Qué pasa en el Barça? ¿Hay algún problema?
No hay estabilidad ahí desde hace rato, pero bueno, vamos a tocar un poco más de eso. Ale, Oscar, ¿cómo están?
Hola, Ricard, y un saludo a todos los que nos escuchan.
¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? ¿Problemas? Sí hay, Sergio, desde hace rato. Abrazo.
Parece, ¿no?
Se le está cayendo el castillo ahí al Barcelona, pero bueno, vamos a empezar hablando de otros temas. El mercado invernal acaba de cerrar. Entonces, más que jugadores que sean agentes libres, no se va a cerrar mucho más. Y les quiero preguntar a cada uno, quizá por el fichaje que les parece más interesante de este mes. Ale, empezamos con vos.
Mira, yo creo que en este mercado de invierno no han habido así tantos fichajes interesantes como en el pasado. Han habido un poco grandes nombres, pero yo te pudiera decir que no creo que van a tener muchísimo efecto. Pero te voy a decir un fichaje del que tal vez no se ha hablado mucho, pero es más a futuro, que es el fichaje de Dominik Szoboszlai, que se fue al Red Bull Leipzig, proveniente del Salzburgo. Es el fichaje más caro para un jugador austríaco. Es una joven promesa del fútbol y creo que se va a uno de los equipos que mejor sabe desarrollar a talentos jóvenes, gracias al entrenador Julian Nagelsmann. Creo que le va a ir muy bien en el Leipzig y te aseguro que en un par de años le van a sacar un precio muy alto cuando vendan a este jugador.
Sí, yo también estoy de acuerdo. Apunta alto. O sea, se hablaba de un interés del Real Madrid por él. Entonces, eso ya dice bastante. Sergio, ¿vos tenés alguno que querás destacar?
A ver, yo soy argentino y a mí hay un arquero que por el cual tengo debilidad, que es Paulo Gazzaniga, que estaba en Tottenham. Mourinho no lo tenía en cuenta. Y bueno, firmó por el Elche. El Elche que lo regentea un empresario argentino que es Bragarnik y que lo entrena Almirón, entrenador de Lanús, con quien ganó torneo local y llegó a la final de la Libertadores. Así que bueno, tengo expectativas por ver a Gazzaniga con continuidad. Y bueno, si bien el Elche no está en un momento bueno y está peleando el descenso, bueno, hay que verlo. Me gustaría verlo porque en su momento estuvo convocado en la selección argentina, Paulo.
Sí, no, y además la temporada pasada durante la lesión de Lloris cumplió y bueno, sí. Incluso creo que superó expectativas. Ok, interesante, me gusta. Oscar, ¿vos tenés uno?
Sí, mira, yo tengo la cesión de Luka Jovic al Frankfurt. Creo que en el Real Madrid nunca se sintió querido, nunca se sintió en su casa, nunca sintió el apoyo del técnico ni de la afición, más que todo siempre eran críticas. Pues regresa al Eintracht Frankfurt y si vos ves ya está rindiendo, tiene 3 goles en 3 partidos y eso que saliendo del banco.
Ok, a mí, yo me voy a quedar más, tenía a Jovic en la lista, pero creo que me voy a quedar más por, me parece interesante, hay que ver cuánto protagonismo tiene, sobre todo en esta temporada, pero lo del Papu Gómez puede ser una buena historia en Sevilla, que un entrenador como Lopetegui, que creo que sabe gestionar bien los momentos de cada jugador, por ejemplo, Tomás Rakitic, que en el Barça parecía que lo querían retirar, y está siendo protagonista, incluso más goleador que en las últimas temporadas, más parecido a su versión de antes en el Sevilla, ¿no? en esa primera etapa, y me parece interesante. Yo creo que el Papu tiene muchísimo que aportar todavía, y también me imagino que querrá estar en Qatar, entonces eso es importante. Yo creo que ahí eso puede ser vital, sobre todo si se logra desarrollar una buena relación con Lopetegui, que no creo que va a ser problema.
Pero ¿a dónde crees que ponga Lopetegui al Papu?
Esa es la duda que me queda, que creo que lo estábamos tocando un poco el episodio pasado, porque está Ocampos también, que ha hecho una buena temporada, incluso Munir, no está nada mal, Suso. Tiene jugadores que le gustan a Lopetegui, pero también yo me preguntaba lo mismo de Rakitic cuando salió del Barça, sobre todo viendo el nivel que mostraba en el Barça. Y al final, miralo, o sea, ahí está, no empezó siendo titular desde el principio, pero ha sido importante a su manera.
Yo conociendo al Papu Gómez, que viene de una pelea con Gasperini, calculo, por la experiencia que Papu tiene, los sueños que tiene de volver a la selección argentina, que él habrá hablado con Lopetegui antes de firmar por el Sevilla. Le habrá dicho, Julen, ¿me vas a tener en cuenta, sí o no? Porque todo bien, si Monchi me llama y yo digo, bueno, vamos, vamos para Sevilla, pero vos me vas a dar minutos, porque si no se le va a complicar.
No, y hay que eso es una cosa de seguro, y no solo por eso, sino por la edad del Papu también, que no está para firmar una mala etapa o una etapa con poco protagonismo. Yo creo que si lo firmaron es porque creen que va a ser, que tiene que ser importante, ¿no? Y Monchi hace muy bien las cosas por lo general, no le salen muy muchos bien. Fichajes mal. Entonces,
te lo digo, Ricardo, yo te lo digo porque, por ejemplo, Godín no lo hizo y Conte no lo quería. Y Godín terminó fuera del Inter. Pasa, a veces los jugadores van y dicen, bueno, es un contrato importante, me llama tal equipo, pero no hablan con el entrenador. Si el entrenador, a mí una vez me dijo un entrenador de fútbol, si el entrenador, antes de que fiches por su equipo, no te llama 3-4 veces por semana, no vayas, porque no te quiere. Bueno, sí. Soy tuyo, y me imagino que el Papu habrá tenido línea directa con Julen Lopetegui.
Claro, segurísimo. Y lo de los entrenadores es bastante interesante porque te puede cambiar la situación por completo en un equipo. O sea, ahorita estoy pensando, por ejemplo, en lo que acaba de pasar con el Chelsea, que bueno, despidieron a Lampard, y el jugador que más jugaba con él, que es Mason Mount, que está haciendo un gran año y promete mucho, ahora está teniendo un protagonismo un poco menos constante. Bueno, van dos partidos, pero no salió de titular y había jugado todos los minutos de la Premier. Entonces, digamos que yo no creo que pase porque el Sevilla está haciendo un buen año, pero el entrenador normalmente es importante en llevar a un jugador así a un equipo. Y luego, si hay un cambio de entrenador, que es lo que pasa con clubes poco estables, ¿no? Como el mismo Chelsea, como el Madrid, se podía decir, antes de la etapa de Zidane, te puede cambiar la situación por completo, ¿no? Entonces, ahí está ese detalle, pero yo creo que lo del Papu va a ser algo muy bueno y le tengo muchísima fe a ese fichaje. Hablando de fichajes, no del mercado invernal, pero para el futuro, Rummenigge, el directivo del Bayern, habló sobre la situación de Alaba, prácticamente confirmó que el jugador saldrá, va a ser un fichaje gratis, y no dijo exactamente va a firmar por el Madrid, pero en la misma conferencia de prensa habló del Real Madrid, dijo el Madrid es un gran club y bueno, hay que respetar los deseos de los jugadores y todo, entonces está prácticamente hecho. Pero yo quería hablar un poco de sobre todo de la situación, más que de lo de Alaba, de lo de Zidane, porque lo de Zidane y lo de Ramos, de hecho, porque Alaba puede ser, muchos lo pueden ver como una manera de Ale dijo aquí, un seguro de vida para Florentino en las negociaciones con Ramos. Tiene a Alaba, no necesita que Ramos se quede, en teoría. Obviamente creo que sería una gran noticia para todo el madridismo. Pero sobre todo si sale Ramos y si sale Zidane, que se habla que no va a seguir el siguiente año. Primero les quiero preguntar, y vamos a empezar con vos, Ale, ¿quién le puede reemplazar? ¿No? Y la segunda parte de la pregunta es qué tanto atrae ahora firmar por el Real Madrid, porque en los últimos 3 años ha perdido a Cristiano, puede perder a Zidane, que yo creo que es, yo lo veo casi seguro, y puede perder a Sergio Ramos, ¿no? Entonces, para un central joven, firmar por el Madrid para aprender de Sergio Ramos puede ser importante. Para un delantero, un atacante, aprender de Cristiano, es algo tremendo, ¿me entendés? Y todos sabemos de la influencia que tenía Zidane con por ejemplo, con el fichaje de Hazard. No, es algo que pasa cuando es una leyenda de un club o un ídolo de un jugador y se me viene a la cabeza el nombre de Mbappé, puede ser muy importante para cerrar ese tipo de traspasos. Ale, contestame la primera parte de la pregunta, ¿quién puede reemplazar a Zidane en tu opinión?
Mira, yo tengo dos nombres que creería que el Real Madrid debería ir por todo con ellos dos. El primero es Julian Nagelsmann, joven entrenador de Leipzig, creo que es el entrenador joven con más futuro de toda Europa, apenas tiene 33 años, llevó al Leipzig a los cuartos de final de la Champions el año pasado. Y si vos ves el Real Madrid, la plantilla ahorita necesita rejuvenecerse, porque tenés muchos jugadores que ya están en la puerta de salida. Nagelsmann es excelente desarrollando jóvenes, como lo ha hecho con Timo Werner, Upamecano, Angelinho, Dani Olmo. Es un entrenador que es muy bueno tácticamente, que yo creo que es algo que le ha faltado al Madrid desde que está Zidane. Si bien es cierto que ya le dijo al Real Madrid que no una vez, yo creo que el Madrid, Si sigue insistiendo tarde o temprano, puede ser. Y el otro candidato que a mí me interesaría es Joachim Löw, entrenador de la selección de Alemania. Siempre ha dicho que después de acabar con la selección le gustaría volver a entrenar a clubes. Siempre ha hablado bien del Real Madrid. Y cuando vos ves la situación de la selección alemana ahorita, creo que no es la mejor. Vienen de que España les meta 6. Creo que ya se va acabando ese ciclo. y si el Real Madrid le toca la puerta, creo que acabaría diciendo que sí.
Oscar, ¿vos tenés alguno en mente?
Mira, tengo a Nagelsmann, que bueno, creo que de hecho le ofrecieron el cargo hace un par de años y él lo rechazó, dijo que no se sentía muy preparado, no sé si ya estará preparado, pero también tengo otra idea que no sé si será muy descabellada todavía, y esa es la de Raúl González Blanco. Acordate que viene haciendo muy bien las cosas con el Castilla, y si el Madrid necesita un entrenador que sea un magneto para jalar jugadores, así como lo fue Zidane, también puede serlo Raúl. Acordate que Raúl, estamos hablando de uno de los mejores quizás 3-5 jugadores en la historia del club, entonces creo que podría ser atractivo para jugadores también trabajar con él.
Yo con lo de Raúl no sé si discrepo un poco, pienso que no tiene el mismo estatus que Zidane, sí es una leyenda en el Real Madrid, pero no sé si tiene el mismo estatus de leyenda mundial. Sergio, ¿vos qué pensás?
A ver, vamos a poner en contexto todo. La situación económica del Madrid es delicada, muy delicada. Para contratar un entrenador de mucho renombre, hay que tener pasta, bastante. Entonces, Florentino tiene la prioridad, que es reconstruir el estadio, dejar su último legado como presidente, que es el nuevo Bernabéu, que va a ser, según lo que dicen gente cercana al Madrid, el mejor estadio del mundo. Entonces, en ese contexto, lo de Raúl González no suena utópico, pero quizás haya otro nombre en el Real Madrid para cuando Zidane diga adiós. Una cosa sí les anticipo, salvo que Zidane dimita, Florentino no lo va a echar.
Eso es lo que pasa.
Le debe mucho.
Pero y si lo recuerdo, es lo mejor para el Madrid.
Tres Champions es mucho, chicos. No las ganó nadie tres Champions seguidas.
A ver, es muchísimo tres Champions, pero si los malos resultados se le siguen dando, ¿crees que le va a tener paciencia a Florentino todavía?
Sí. No, le entregó las llaves del club, así.
Eso es lo que decís, es cierto, que no lo va a sacar Florentino. Estoy de acuerdo.
Lo más probable es que se vaya él. Si, por ejemplo, queda eliminado con el Atalanta, se va a ir solo. Pero Florentino no lo va a echar a Zidane, chicos. Y el nombre que tiene Florentino, hay dos planes en el Real Madrid. Uno es, el plan de emergencia sería Raúl González Blanco. Y el otro es Massimiliano Allegri, que es un entrenador que a Florentino le gusta, que tiene experiencia, que ha dirigido equipos grandes. Entonces, esos son los dos planes que maneja el presidente en Madrid. Pero no nos olvidemos que hay problemas económicos muy graves. La construcción del estadio está demandando dinero extra. Ayer, en Encuentro con el Fútbol, el programa donde yo participo, nos contaba Pipi Estrada que tienen que presupuestar de nuevo porque hubo un problema y hay que pagar 500 millones de euros más para remodelar el estadio. En ese contexto, bueno, la economía del Madrid no es la mejor. Y por eso Florentino hace años que no hace fichaje, porque no tiene manera de hacerlo, porque la prioridad de Florentino es el estadio.
Exacto, y lo que hablas de las dos opciones, para empezar, yo opino que Zidane, número uno, él sí va a dimitir si no se ve capaz, pero no lo va a hacer a media temporada, yo creo que va a terminar el año, en mi opinión. Y segundo, eso que te digo, que yo creo que sí va a dimitir, sobre todo si en Champions no pasan de cuartos de final, y si vuelve
un
a quedar
con el Atalanta, si el Atalanta los humilla, les gana, entonces ahí sí, si se va solo Zidane, le dice gracias por todo Florentino. O sea, no, hay límite, es el Madrid, chicos, hay límite en el Madrid. O sea, hay que llegar a la fase final de la Champions.
Pero Zidane dijo adiós después de ganar tres Champions.
Pero ¿creen ustedes que le conviene al Madrid que siga Zidane? Porque ¿cuántas veces hemos hablado en los episodios, Ricardo, Vale, que Zidane se casa con los jugadores que ya ganaron las tres Champions y eso fue beneficiario para el Madrid porque no va a
estar en
una generación?
¿Sabes qué pasa? Que no tiene nada más, porque están cediendo jugadores, los jugadores que supuestamente venían a rejuvenecer al Madrid, todos están cedidos o vendidos, como a Raf, por ejemplo, a Kim en el Inter, que bueno, todavía ni le terminan de pagar al Madrid. Luego Ceballos está en el Madrid, Odegaard está en el Madrid. Odegaard era la gran ilusión del madridismo después de la temporada que hizo con la Real. Y vino y apenas vio minutos. Jovic suponía ser el hombre que iba a llevarle gol al Madrid después de la partida de Cristiano y no lo fue. ¿Me entendés? Pero eso es lo que pasa, que yo veo que el Madrid, porque no tiene dinero, como mencionó Sergio, está haciendo lo que puede y tiene, por eso va a renovar Modric, ¿me entendés? Y también porque se lo merece, pero por eso va a renovar, es una de las principales razones. Si hubiera una opción más joven que te aporte algo parecido a lo de Modric, ahí estuviera, no renovaría Modric quizá, Por eso,
a ver, a Zidane le achacan que se sacó de encima jugadores, pero se sacó de encima jugadores que no le han rendido al Madrid. A ver, James Rodríguez no rindió en el Madrid. No, James Rodríguez no era Messi. Si hubiese sido Messi, Zidane se queda a vivir con él. Jovic en el Madrid no hizo un gol a nadie, chicos. Entonces, después, bueno, su lugar en el mundo es el Eintracht, es Alemania, fantástico, pero bueno, el Madrid no rindió. Y a mí me parece que si bien Zidane cometió errores, y quizás hoy por hoy está como falto de motivación para entrenar a un club tan importante como el Madrid, es un entrenador leyenda. Tres Champions ganó, le ganó, la última liga se la ganó el Barça. Y bueno, yo creo que el hincha también es muy ingrato, es muy desmemoriado y también en muchos casos es irrespetuoso.
A mí lo que me preocupa, viendo al Madrid...
Discrepo un poco con el nombre de James, porque si vos te acordás con James en el... Digo, con Ancelotti en el Madrid, James sí rindió esa...
Pero no con Zidane.
Porque Zidane no le daba la confianza.
Y pero por algo no se la daría. Quizás no veía en James el jugador que le cambiaba el partido. Digo yo, no sé, porque yo no conozco, chicos, ningún entrenador que a un jugador que la rompa toda, que sea crack, que cambie la ecuación, le diga, andate, no te quiero. Yo no conozco ninguno. Bueno, el Pan Suárez sí, pero lo hizo Bartomeu, no lo hizo el entrenador. Pero bueno, es raro, ¿viste? Pero bueno, está bien, puede ser lo que vos decís.
Yo creo que si hablamos de James, simplemente creo que era que tenía una preferencia de un jugador que en el momento le rendía parecido, que era Isco. Cuando Isco rendía, que ahora está muy lejos de lo que era Isco, pero era simplemente tengo que escoger uno de esos dos y me gusta más Isco, y eso es todo, fin del cuento. Cuando James llegó, lo utilizó porque sus jugadores estaban lesionados, y James rindió en ese principio de temporada, recuperó a Bale, que ni siquiera era el mismo Bale que fichó por el Madrid, e inmediatamente se fue a la grada, pero bueno, ese es el tema de James. Solo para terminar con ese tema, lo de Allegri me parece una buena opción, tomando en cuenta que por la situación económica no tiene un contrato en vigor con nadie, entonces...
Y hace mucho que no trabaja.
Exacto, entonces no es lo mismo que sacarlo de un equipo como sería el caso de Nagelsmann, por ejemplo, que también me parece una idea atractiva, ¿no? Pero bueno, hasta ahí con lo del Madrid, creo yo. Pasamos a hablar un poco del ya el Barça y todo el caso de Barça, de todo lo que está dejando atrás la etapa de Bartomeu. Algo que va a costar mucho salir de ese bache, digamos, si se puede llamar así, porque no es un bache, es una depresión total, pero bueno, el último caso, estamos viendo, por ejemplo, a Suárez Pichichi en la Liga, y solo para aclarar que aquí lo hemos hecho, no fue una mala decisión dejar de contar con Suárez, pero sí fue una pésima decisión no traer a alguien más y quedarse con Braithwaite arriba, ¿no? Obvio. Y ha tenido suerte incluso el Barça, que han salido ciertas figuras jóvenes esta temporada, Ansu Fati antes de la lesión, Pedri sobre todo, Trincao no lo está haciendo tan mal, ha vuelto Dembélé dentro de lo que cabe, lo que se espera, y el caso de Araujo, que es creo que el más destacable, por supuesto. Y bueno, hablando de Pedri un poco, porque ahorita estamos hablando de la situación del Barça económica y todo, más tarde vamos a pasar a hablar de lo que hizo el mundo con lo del contrato de Messi, pero el presidente de Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, salió diciendo, hablando de Pedri, y dijo que todo el mundo cree que vendimos a Pedri por 5 millones al Barça, pero que entre cláusulas y variables puede llegar a ser 30 o 35. Entonces, no sé si ahí, viendo lo que ha hecho Pedri esta temporada, evidentemente el potencial es tremendo, pero si se estaba pagando de más. Sergio, ¿vos qué pensás?
No, Pedri, si el Barça termina pagando 35 millones por Pedri, es un regalo. Otra cosa que tenga o no tenga la plata, yo en la economía del Barça no me meto, pero evidentemente está mal económicamente, pero Pedri cuando termine esta temporada va a valer 60, 80 kilos tranquilamente, está siendo uno de los jugadores revelación de la liga, y bueno, está rindiendo un nivel altísimo, 17, 18 años, un futuro inmenso de selección, es barato igual.
Es cierto, pero por ejemplo, si vos lo ves, no sabía si te iba a rendir así, era una apuesta por un jovencito que se ha criticado, por ejemplo, al Madrid por apostar con 40 millones por Vinicius y 40 por Rodrigo, y está haciendo algo que puede llegar a ser casi eso por Pedri, que no estoy comparando para nada el aporte de los del Madrid con el de Pedri, porque ha sido mayúsculo, lo de Pedri.
Sí, no, es que no resiste análisis y la comparación, porque
claro,
los jugadores que nombraste del Madrid todavía no han rendido, y Pedri empezó a rendir a los 5 minutos de llegar.
Y tuvo la suerte de la situación, Pedri, del Barça, que no es la misma, porque si tomás a, bueno, lo de en el Madrid tenés que competir con Hazard, con Asensio, jugadores un poco más arriba, y en el Barça era un equipo que se estaba quedando sin jugadores de alto caché, digamos, y ahí es donde entró Ansu Fati, que la rompió toda, y ahí es donde entró Pedri, y ahí es donde llegó Araujo, que también tuvo suerte, que se ha lesionado Piqué, y Lenglet incluso se lesionó también, un Titi, ya sabemos el caso en el que está. Pero bueno, pasemos a hablar de Messi, a menos que, Ale, vos tenés algo que agregar ahí.
No, yo estoy de acuerdo con Sergio, que el fichaje de Pedri al final te va a salir barato. De acuerdo a Transfer Market, ahorita ya te vale 55 millones, y también vos tenés que entender, vos mencionaste que habían cláusulas que ha hecho que llegara hasta ese precio, y las cláusulas son por rendimiento, y eso te habla de que Pedri te ha rendido excepcionalmente bien para que haya cumplido todas las cláusulas.
Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, Sergio, ayer en tu programa habitual, en Encuentro por el Fútbol, soltaste un par de noticias exclusivas sobre Messi. Una de ellas era sobre el tema legal de los abogados y lo que puede hacer en una posible demanda contra el mundo por lo que hizo de filtrar su contrato, y sobre todo de la manera que lo hizo, que es un poco más importante. Y la segunda era que anunciaste que Messi y Laporta tenían un acuerdo verbal antes de que saliera lo del contrato, ¿no? Creo que no es ningún secreto que Laporta va a ser el presidente electo del Barça. Creo que tiene muchísima ventaja y bueno, todos los demás se han quedado atrás desde hace rato. Yo creo que nunca fue una competencia muy pareja, pero tomando en cuenta que será Laporta, que Messi y él tenían un acuerdo ya, y no sé si eso cambia ahora, así como se mueve la información de rápido y cómo cambian las cosas día a día. No sé si ahora tenés nueva información.
A ver, Messi está muy molesto por la filtración, que sabe que vino desde dentro del club, y por la publicación en sí. Porque, a ver, una cosa es la libertad de prensa, la libertad de información, que uno lucha por eso toda la vida, nosotros somos periodistas. Otra cosa es cuando uno trata de generar un daño, un perjuicio, el ensañamiento hacia el jugador. El Messi no tiene decoro porque cobra tanta plata, eso ya excede los límites, incluso hasta los límites éticos. Entonces, obviamente que Messi está molesto. Sí, los abogados tienen la posibilidad de hacer una demanda contra el mundo, y bueno, y ellos hablan de con las fuentes que yo manejo, ¿no?, de un ilícito civil, penal y hasta administrativo, por protección de datos, por daños a la imagen y al honor del jugador. Pero bueno, meternos en temas legales es un poco engorroso. Sí está la posibilidad de que lo hagan, y yo creo que van a ir fuerte contra el mundo, los abogados de Messi. Y en cuanto a la continuidad de Leo, hoy por hoy Leo está molesto y bajo estado de emoción violenta, como dije yo ayer. Porque, claro, cuando te hacen una cosa así, Leo está cansado de convivir con el enemigo, de que lo traicionen desde adentro del club, y de que le caigan un puñal en la espalda todo el tiempo. La relación de Messi con Laporta viene de hace muchos años, es excelente, tiene una relación cercana, de amistad, incluso con Jorge, el papá. Yo lo que dije es que tenían un acuerdo verbal. Es más, Laporta ayer lo dio a entender en una de las tantas entrevistas que hizo, dijo que el problema con Messi no era lo económico, que Messi iba a hacer un esfuerzo desde lo económico. Si Laporta dice que Messi iba a hacer un esfuerzo, es porque ya tenían un acuerdo. Entonces, bueno, yo no sé si va a cambiar esto, porque como bien dijiste vos, Ricardo, el fútbol es muy dinámico. Dependerá del humor de Leo, de la familia. Yo veo, insisto, lo vengo diciendo hace tiempo, veo muy complicada una salida de Messi de Barcelona, pero incluso hasta por motivos familiares. No se olviden que Leo tiene 3 hijos, que van al colegio, tienen a mujer, están muy asentados en Barcelona. Tendrían que hacer una mudanza en época de pandemia, no sí, en un mundo normal, en época de pandemia. Llevar a los chicos de Barcelona, ¿a dónde vas? París, Manchester. Bueno, llevar. Ir a otro país donde no hablan el idioma. Es mentira que los Messi se pusieran a estudiar francés. Eso fue una fake news. Entonces, a ver, es un contexto muy complicado. Yo creo que hay que esperar. Cuando Laporta sea presidente formalmente, se van a sentar a hablar, y a mí me da la sensación de que si no hay algo raro, si Laporta gana las elecciones, si en el Barça no hay fraude, porque no se olviden que ahora hay voto por correo, si no hay una cosa, una maniobra media nuñista atrás, bueno, yo creo que las posibilidades de que Messi continúe en el Barça son grandes, siguen siendo grandes.
Con la puerta.
Con la puerta presidente. Con otro presidente yo lo veo más complicado. Pero ya no es por la cuestión de que él tiene algún problema con el club, sino porque está cansado de convivir con el enemigo. Y Messi y los Messi solamente confían en Laporta. Porque ellos quieren, cuando digo ellos, digo a toda la familia, quieren un presidente que sepa que los quiere. No que les diga, Leo, vení, le da una palmada y por atrás le clava el cuchillo. Que es lo que le vino haciendo al barcelonismo durante los últimos 5 o 6 años. Entonces, bueno, esa es un poco la información que manejo. Juicio al mundo, sí. Continuidad en el Barça, muy alta la probabilidad si Laporta es presidente.
A ver, Messi puede tener una relación buenísima con Laporta y todo, pero hablemos de lo que quiere Leo Messi. Leo Messi quiere un proyecto ganador, un proyecto que compita todavía por todas las competiciones. Y viendo el estado del Barça, creo que el Barça no le puede ofrecer todavía ese proyecto. El Barça va a ser un equipo en reestructuración, en reformación, que para volver a competir, creo que estamos claros todos que se va a tardar un par de años. Y Leo Messi, acordemos que ya tiene 33, 34 años. ¿Crees, Sergio, vos que todavía eso pudiera traer a Messi para irse o para quedarse?
El proyecto deportivo de Laporta, Messi lo conoce. Ya hablaron varias veces. Evidentemente, algunas cosas que le dijo Laporta le cerraron. Yo lo que sí veo, obviamente, todavía ni siquiera hay elecciones, el mercado de invierno europeo está cerrado, pero a mí me da la sensación de que Laporta, presidente en funciones, en junio va a mover el mercado. Vos sí. Me decís, pero ¿cómo lo hará? Porque el Barça tiene está en quiebra, además, bueno, va a mover el mercado. Laporta va a llevar recursos al Barça. No me llamaría la atención que uno de los que lo ayude a conseguir sponsors a gran escala es Gerard Piqué, que bueno, es más que jugador, es un empresario a nivel internacional. No me sorprendería que Laporta tenga pactado algún crédito blando con el Barça, a favor del Barça, perdón. Entonces, hay que esperar. Yo creo que hay posibilidades de que... A ver, chicos, el Barça es un equipo muy grande. Si bien la economía está mal, como la mayoría de los equipos, porque el PSG presentó pérdidas cuantiosas.
A eso te iba a llegar yo, que también estamos diciendo que cómo puede armar el proyecto. Tiene la suerte, entre comillas, Laporta, que todos los equipos están igual, el mercado está nivelado, nadie puede estar pagando 100 millones por nadie, se hacen muchos intercambios con, te intercambio este jugador por este y te doy 5, y así se están haciendo muchas cosas. Luego está la opción de Eric García, no sé si Sergio sabe si Laporta es partidario de traerlo. Yo creo que es gratis, ¿por qué no? ¿Me entendés? Un jugador que salió de la casa, que tiene capacidades, jugó en el City, lo entrenó Guardiola, entiende perfectamente cómo se juega en el Barça, y yo creo que eso se va a hacer. Luego hay muchos jugadores, agentes libres, que pueden ser importantes o atractivos. Está el caso de Memphis Depay, que a mí me parece un jugadorazo. Eso sí, yo
el
creo
Kun
que
Agüero, el proyecto,
yo creo que el proyecto también pasa por porque Laporta traiga un entrenador o se quede con Koeman, que no creo que sea el caso. Si se queda, que se quede con Koeman. Si trae un entrenador nuevo, se puede armar algo distinto, porque si es Koeman, ya sabemos que va a pedir a Depay, va a seguir insistiendo por Wijnaldum de Liverpool, va a traer a Eric García, pero el equipo en sí, lo futbolístico, sobre todo con las promesas que te mencionamos antes, tiene por dónde salir adelante. Mira lo que ya alcanzó al Real Madrid, está segundo, evidentemente no va a ser campeón este año, porque mira cómo está el Atleti, pero tampoco está todo tan gris como es, eso
ver,
sí.
Yo no creo que el Barça tenga una plantilla tan mala. No. Lo que pasa es que, bueno, hizo una liga muy irregular. Koeman, si bien ahora estabilizó un poco la nave, bueno, cometió muchos errores, de hecho lo sigue cometiendo. Este fin de semana con el Athletic Club se complicó la vida solo con los cambios que hizo. Le dijo a Marcelino, vení, atacame, que de repente me entró miedo, atacame. Entonces, Koeman tiene eso, esa ambivalencia, por ahí... De repente hace un planteo bueno, llega, bueno, pone a los chicos, le da la posibilidad, puso a Araujo, que Araujo es un crack, le dio la confianza, eso está fantástico. Pero bueno, después cuando lo agarran esos ataques de entrenador de country, diría yo, bueno, ahí le complica un poco la vida al Barça. Yo creo que si Koeman logra algún título, bueno, se gana solo la renovación, la continuidad. A mí me da la sensación de que si la temporada termina en cero para el Barça, quizás Laporta le ofrezca algún cargo en el club, ejecutivo, de representación, bueno, de lo que fuera, y contrata al entrenador que él tiene ganas de contratar, porque Laporta no se va a quedar con un entrenador de Bartomeu. ¿Me entienden lo que les digo? Por más que lo respete, que sea una gloria del club, que sea una leyenda, nadie que asume se queda con un entrenador del rival.
Claro, y será Xavi ese entrenador, Sergio, el que quiere la puerta.
Hay que ver, porque también con Xavi hay un freno de mano. El laportismo y Xavi tienen un freno de mano. Porque Xavi se acercó mucho a Víctor Font, y ese tipo de cosas a veces pesan en la balanza. Así que bueno, yo sé que a Laporta, el entrenador que quiere Laporta, todos sabemos quién es, no hace falta, nadie se quiera ser sorprendido, pero es un imposible. Es Pep Guardiola, que es íntimo amigo de él. Ese es el entrenador que quiere Laporta. Y Pep ya renovó con el City, no va a ser. Entonces, después hay que buscar opciones, llegado el momento. Y a mí me parece que un entrenador que a Laporta le gusta mucho, por información que yo manejo, es el que nombraban hace un rato ustedes, Nagelsmann. Nagelsmann es muy del agrado de Laporta, muy del agrado de Laporta.
Es que Nagelsmann le gusta a todos.
Y sí, pero bueno, yo creo, cuando digo que le gusta mucho, estoy, diciendo que le gusta mucho y que ya habló con él. Vamos, o sea, ustedes piensan que Laporta, sabiéndose ya presidente...
Exacto, ya tiene todo hecho, sí.
A ver, Laporta ya habló con los refuerzos que va a llevar y habló con el entrenador que le gustaría. Ahora que después esto se concrete o no, algunos casos se van a dar. Bueno, es otro tema, porque está la economía, está el mercado, está la situación de cada uno en particular, pero es evidente que Laporta no va a llegar a ser presidente y va a decir, bueno, ¿y ahora qué hago, chicos? ¿Y ahora para dónde voy? No. Ya habló con un entrenador, ya habló con jugadores, ya le contó a Messi el proyecto, todo. O sea,
no es improvisado. Hablando
Ale, creo que Ale quería decir algo. ¿Qué pasó?
Sí, mira, hablando del tema de Xavi, yo creo que ayer eso se alejó un poco más porque Laporta dijo que a Xavi aún le faltaba un poco más de recorrido, que todavía no era el momento para que llegara a entrenar al Barça. Entonces eso lo veo un poco más lejos. Otro nombre que yo creo que Laporta debería valorar como entrenador es el entrenador del Ajax, Erik ten Hag, que si hay dos equipos que tienen la misma filosofía de juego, gracias a Johan Cruyff, es el Ajax y el Barça, saliendo bien desde atrás, posición, presión alta, y le pegó al Madrid un baño hace un par de años. Entonces yo creo que lo debería considerar. Y así como decía Sergio, que Laporta no iba a mantener un entrenador de Bartomeu, lo mismo te puedo decir yo con los jugadores. Laporta no está casado con ningún jugador. Él no trajo a Griezmann, él no trajo a Coutinho, él no trajo a Dembélé, ni a otros cracks que no han servido. Entonces a él no le va a temblar el pulso a la hora de tener que deshacerse de estos cracks para intentar atraer nuevos. Y también se habla mucho de que Mino Raiola, agente de Haaland, tiene muy buena relación con Joan Laporta y que por ahí se pueden mover ciertos jugadores.
Lo de Haaland me parece casi imposible, porque es un jugador que no va a salir. Yo creo que no le conviene al Dortmund darle salida en una época como la que estamos viviendo todos, sabiendo lo que puede recibir por él ya cuando pase un poco esta depresión económica.
Mira, a eso quería ir yo, a hablar un poco de los refuerzos. Obviamente el Barcelona y el Madrid históricamente están por arriba quizás de cualquier otro club en Europa, pero futbolísticamente ahorita hay clubes en Europa que están a mayor nivel futbolístico que ellos. Entonces para estas promesas como los Haaland, los Mbappé y jugadores para el futuro, ¿será atractivo irse para el Barcelona?
Es que eso es lo que pasa.
Todo depende si sigue Messi o no, si no sigue Messi. Porque, por ejemplo, Mino Raiola es amigo de Laporta. No es conocido, o hablaron tres veces. Es amigo de Laporta. Y Mino Raiola fue el que llamó a Jean y le dijo, quédate tranquilo que te espero. Que Haaland va para allá donde estás vos, al Barça.
Y eso es lo que pasa.
Ese es el tema. Entonces, esas cosas se hablan en privado. Entonces, todo va a depender de la continuidad de Messi o no. Y Messi, más allá de las filtraciones, de los números que suenan escandalosos, Messi le hizo ganar al Barça mucho más dinero del que él ganó. Mucho más dinero.
Claro.
A todo evento. Cuando el Barça hace una gira por los Estados Unidos, o va a hacer un evento a Dubái, o a donde a ustedes se les ocurra, ¿qué piensan? Hay un precio con Messi y hay un precio sin Messi. El Barça va a la pretemporada a Miami, ¿no? A hacer la pretemporada a Miami. ¿Y ustedes se piensan que le pagan lo mismo si va a Messi o si no va a Messi? Los sponsors, ¿por qué ponen mucha más plata en el club? Porque está Messi. O sea, si no está Messi jugando en el Barça, yo, sponsor, digo, pero ¿cuál es la plantilla? Dembélé, Griezmann,
eso es lo que pasa.
Lógico, si nadie te regala la plata. No, es una marca universal.
Eso es lo que yo te decía también, que justo lo que estaba yo destacando con el Real Madrid, que ahora, si vos fichas el siguiente verano y no está Zidane, no está Ramos, no es, y bueno, Cristiano ya,
claro,
no está Zidane,
obvio.
¿A con quién vas a ir a jugar? ¿Con Rodrigo? ¿Con Benzema?
¿Con Vinicius?
¿Con Hazard? Que está a un nivel deplorable ahorita. O sea, no te atrae lo mismo que tener a Zidane que te está dirigiendo. Y un nombre que tocó Oscar, Mbappé. Vamos a ver qué pasa con Mbappé. No renovó todavía a Neymar, pero todo parece indicar que va a renovar y hasta 2026.
Mbappé, acuérdense de mí, Mbappé y Neymar se quedan en el PSG. No conozco a nadie que le pueda sacar al jeque un jugador. Y atención, no se ponga muy en cocorito porque va al jeque y le saca al jugador al club que le quiere llevar a alguno de sus cracks, como ya hizo con Neymar.
Sí, eso
Mbappé
es lo que pasa.
Y Neymar se quedan en el PSG. Ganan mucho dinero. Nadie les puede pagar ese dinero. Y bueno, después están en un equipo muy competitivo.
Pero pensá también qué pasa con Mbappé. Ya hemos visto lo que pasa, bueno, como vos decís, que al jeque le saquen un jugador es muy difícil, y sobre todo si Mbappé no renueva, no importa quién es, el otro año no va a jugar, porque así hace las cosas el jeque, no va a jugar.
El Madrid no tiene dinero para comprar a Mbappé, bueno, salvo que Mbappé llegue con la carta de libertad, pero igual hay que pagarle el contrato, y el Madrid tiene que pagar ahora 500 millones de euros para arreglar el Bernabéu. Entonces, está todo muy complicado el tema, no es tan sencillo. O sea,
no, y con todo lo que llevamos hablando de la situación del Barça, la del Madrid está igual o peor también, no es una deuda, pero prácticamente es lo mismo. Y bueno, solo para volver al tema de Messi un poco, yo lo que pienso es que extrafutbolísticamente lo más fácil es quedarse en Barcelona, porque ahí está, bueno, la esposa, tienen sus negocios, están los hijos, lo más fácil es quedarse en Barcelona. Por su familia, digamos. Pero también, ¿qué pasa? Que a Messi, como dijo Sergio, le toca, bueno, pide irse, le cae encima el mundo, luego viene y tiene que salir a dar la cara a la entrevista, que también sirvió como una especie de lavado de imagen. Dice que no estaba motivado a principio de temporada, pero que ahí va, cuando mejor estaba jugando y lleva en los últimos 10 partidos, ha marcado, asistido en todos prácticamente, y viene y le cae lo del mundo, ¿me entendés? Entonces, es algo que es un caer y levantarse constante. Que no es estar feliz, no es la felicidad, ¿me entendés? Es la felicidad si está ganando títulos, pero ahorita no es el caso. Entonces, creo que Laporta lo tiene más difícil. O sea, puede haber un acuerdo verbal y todo, pero convencer a Messi futbolísticamente también es muy importante, porque el proyecto tiene que valer la pena sufrir lo que le cae a Messi. Cada 2 meses le cae una noticia de esta, ¿me entendés?
Sí, a ver, es una operación de desgaste que están haciendo. Lo que pasa es que mientras el Barça rosellismo siga en el poder, porque siguen en el poder, es mentira que se fueron, porque Tusquets es un rosellista confeso, es un títere de ellos, y está ocupando el club, ya violó los estatutos y se está quedando más tiempo del que debiera, porque tendría que haber llamado elecciones antes, perdió un montón de tiempo adrede para lavar la imagen y las cuentas de sus amigos, y bueno, ese es el tema. Entonces Messi sabe que mientras esté esta gente, él no sigue en el club. Por eso es fundamental que se lleve a cabo el proceso eleccionario, y cuando gane Laporta, ahí se va esta tormenta que hay, se va a apaciguar y va a salir el sol. Y ahí veremos qué es lo que decide Messi. Pero insisto, yo no sé si a Leo le conviene. Yo sé que hay un enfado de Leo con el City, porque cuando él sí se quería ir, el City no ofreció un euro por él, nada. Lo quería gratis. Y se dio cuenta que lo usaron. Hay un enfado de Leo con el City. Después, a Leo le conviene ir a jugar a la League One.
No, para nada.
A mí me da la sensación. Es una liga poco competitiva, chicos. Ahora, Leo quiere llegar al Mundial Qatar 2022 jugando en el primer nivel, en un club como el Barcelona. Esto, 2 más 2, 4. Entonces, si Laporta gana las elecciones y lo convence a Leo, como venían charlando, como lo venía convenciendo, yo pienso que hay posibilidades de que se quede. Pero bueno, y si Messi se termina yendo al PSG, bueno, para mí, desde lo deportivo, será un error. Pensando en Qatar 2022, que es un poco...
Pero yo creo que, yo creo que Messi va a ir a Qatar 2022 sí o sí, así juegue en Estados Unidos, en China, o en el Barça, o en el PSG. porque es Messi y queda un año, tampoco es que quedan dos sí, o tres.
Pero él quiere llegar pleno. O sea, es una liga donde no competís, donde jugás contra el Auxerre. A ver, no, es muy complicado, ¿viste? Eso es lo que yo digo. No es una liga de primer nivel europeo, la francesa. Entonces, Leo va a perder ritmo competitivo ahí jugando. Va a jugar el año partidos de Champions, nada más. Y algún clásico, algún partido importante, pero los partidos de Champions. Entonces, bueno, y después, él expresó sus palabras, chicos, no se olviden, que dijo, le regalábamos a Suárez a un competidor directo, que es el Atlético de Madrid. Si él se va a jugar al PSG, es un competidor directo del Barça en Champions. Porque sí, vos me decís, bueno, pero hay que ver si el sorteo los cruza o no los cruza. El único objetivo del PSG es ganar la Champions. Y el mayor objetivo del Barça es volver a ganar la Champions. No la gana del 2015.
Claro.
O sea, sería contradictorio. Le van a entrar por ahí, lo van a criticar, van a decir que no tiene palabra. Yo digo, yo les voy avisando lo que va a pasar. Porque conozco el paño. Pero bueno, lo veo difícil. No imposible que se marche, pero sí veo que si gana Laporta, hay posibilidades grandes de que Leo continúe en el Barça.
¿Y si no gana Laporta, significa que prácticamente que no va a seguir Leo?
Y muy difícil, un escenario muy complejo para su continuidad.
¿Y si te tuvieras que mojar, a dónde iría?
Si se va del Barça, va a ir al PSG. Va a ir al PSG. Pero más que nada por Neymar,
¿Vos crees?
Para mí sería un error.
No, para mí también, pero para mí también sería un errorazo irse a una liga no competitiva. ¿Pero vos crees que Leo tome eso en consideración, el saber que no va a estar compitiendo semana tras semana ahí? O sea, va a pasar básicamente de vacaciones los fines de semana y va a jugar solo los días de semana.
Lógico. Y a mí me parece una decisión, muy poco razonable por parte de él, que siempre ha tomado decisiones buenas en su carrera. Porque, insisto, el último gran objetivo que él tiene es Qatar 2022, que va a ser su último Mundial. Y para jugar su último Mundial tiene que estar en un equipo importante, en una liga muy competitiva. Y bueno, equipo muy importante, liga muy competitiva. Bueno, Barcelona, Bayern Múnich, Liverpool, que son equipos que también han ganado Champions, son equipos grandes. ¿Qué sé yo? No lo veo. La verdad es que no lo veo, chicos. Pero bueno, si Messi toma la decisión de hacerlo... hará, o sea, está en todo su derecho. Y después otro tema, si Leo se va con la carta de libertad y no le deja al Barça un euro, también le van a entrar, lo van a criticar muy fuerte. Porque bueno, acá las cosas se manejan así. Claro. Ese es otro tema. Él pone todo en la balanza, y la familia pesa y mucho en las decisiones que tome Leo en su carrera profesional. No se olviden esto, hijos, colegio y mujer. Ambos, todos están muy cómodos en Barcelona. Pero bueno, si está desgastado, si ve que la situación del club no mejora, si no le cierra el proyecto deportivo, bueno, puede ser que se vaya.
Claro. Ale, vos, que te veo haciendo caras con todo lo que se dice aquí, pero no decís nada. Hablanos un poquito y cerramos.
No, es que Sergio está diciendo todo lo que yo les he dicho aquí, que Messi se va a quedar, que yo no lo veo yéndose al PSG ni al Manchester City, que él al final de todo se va a quedar en Barcelona, que él confía en Laporta, que fue el presidente con el que más éxito ha tenido, ganaron los 6 títulos el equipo, y yo creo que Laporta sí puede poner un proyecto deportivo lo suficientemente interesante para que al final del día Messi se quede. Lo único que ahorita se puede hacer es esperar. Todas las especulaciones que están saliendo ahorita para mí son inútiles. Hasta que no haya un nuevo presidente en el Barça, no se va a tomar la decisión.
Claro, es que lo del proyecto deportivo, yo creo que también, insisto, los jóvenes han sido un salvavidas en cuanto a eso, porque ahora se puede armar un proyecto más o menos convincente, sobre todo porque Messi mismo ha hablado de las promesas del Barça, de Pedri, de Ansu Fati, ¿me entendés? O sea, es algo que él mismo ya ha dicho públicamente y que ya ve el valor en eso. Entonces, eso creo que ayuda. Y sobre todo, si es Laporta, sí veo que Messi se pudiera quedar. Si no, totalmente fuera. Vamos a ver qué proyecto le puede armar. Pero bueno, hasta aquí vamos a llegar hoy. Hablamos ya casi 45 minutos de puro fútbol, y nada, ya saben a todos los que nos escuchan que nos pueden buscar en Facebook, en Instagram y en YouTube como Dosis Futbolera, y suscríbanse al canal también si pueden, y también nos pueden buscar en nuestra página web dosisfutbolera.com y en Twitter como @dosis_futbolera. Un placer estar con todos ustedes. Sergio, gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias, chicos, un placer.
Ale, Oscar, Se cuidan.
Gracias a todos por escucharnos y gracias, Sergio, por poder estar aquí con nosotros.
Gracias, chicos. Gracias a todos.
Un abrazo.
Gracias por la invitación, ¿eh?
Un abrazo a los tres. Sergio, muchísimo gusto. Y bueno, esperamos tenerte pronto alguna otra vez.
Sí, eso dale, te iba a decir. Si ya viniste una vez, te va a tocar volver alguno de estos días.
Algún día repetimos.
Claro que sí, para ver quién tenía razón. Pero bueno, nada, un abrazo a todos los que nos escuchan y gracias por escogernos cada semana. Se cuidan mucho. Chao.